Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Cruzando hacia el otro lado. Llegamos a un momento en nuestra vida cristiana donde tenemos que cruzar. Tenemos que, tanto como en la vida de los israelitas, había dos ríos muy grandes en sus vidas. El primer río era el mar, era un mar, mejor dicho, un cuerpo de agua, era el mar rojo. Y como 3 millones más o menos de personas, de israelitas, pasaron por esto, por el milagro de Dios. Y después de un tiempo, largo tiempo en el desierto, más o menos 40 años, fue el tiempo que los israelitas tenían que buscar el fase número 2 de su existencia. Y había este río Jordán. Los dos ríos tenían propósitos diferentes. Pero lo que yo quiero hablar esta mañana es la importancia de cruzar. La importancia de no quedarnos a lo mismo, lo mismo, lo mismo. La importancia que hay una diferencia de un cristiano que tiene un año y 20 años. No tengo nada en contra del cristiano que tiene un año, porque está en camino como nosotros estamos en camino. Pero debemos cruzar. Llegamos a un momento donde debemos cruzar. Y yo voy a hablar acerca de esto. Llegamos a un momento donde tenemos que entrar un tiempo de transición en nuestras vidas. Hay transición para personas, hay transiciones para iglesias, hay transiciones para naciones y hay transiciones para el cuerpo de Cristo en todas las partes del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? No sé cuántos de ustedes están viendo las noticias de lo que está pasando en Hong Kong, pero es increíble cómo los cristianos están cantando, está caminando en rebeldía, pero un rebeldía civil, un rebeldía que es legal, un rebeldía a favor de su fe. ¿Me entiendes? Y hay tragedias, hay muertos, hay todo, porque la China quiere controlar Hong Kong. Bueno, es una historia bien larga que no voy a entrar, pero mi punto es, yo creo que Hong Kong está para cruzar su río Jordán ya mismo. Y va a haber un cambio en sus vidas. Llegamos a un momento donde nosotros tenemos que cruzar. ¿Sabes? El Mar Rojo es un símbolo de nuestra salvación, de salir de Babilonia, de salir de Egipto y caminar en los caminos del Señor, o aprender los caminos del Señor. Pero hay un segundo río que se llama el río Jordán. Y el río Jordán es donde nosotros cambiamos, donde nosotros recibimos frutos de nuestro cristianismo, de nuestro caminar en el Señor. Y quiero hablar de esto esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar? ¿Cuántos quieren escuchar? Anímame, anímame. Amén, amén, amén. Bueno, 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 bueno. Escúcheme nomás. El tiempo vendrá en la vida de cada uno de nosotros, creyentes, cuando tenemos que hacer una decisión de movernos, seguir adelante y cruzar hacia la siguiente fase en nuestras vidas. El problema con, si podemos poner esta parte, eso es importante. El problema con hacerlo es que muchas veces nosotros los humanos somos criaturas de hábitos. Y movernos, seguir adelante y cruzar no es lo más fácil de hacer. Nos quedamos a veces. Nos quedamos en un lugar donde Dios no quiere que estamos. Entonces, ese es el problema. Una vez más, yo voy a darles el problema y después la solución. El problema con movernos de cruzando este río es que muchas veces nosotros los humanos somos criaturas de hábitos. ¿Cuántos de ustedes son criaturas de hábitos a veces? Levanta las manos, yo también. ¿Sabes cuál es mi? La pastora siempre está quejando, y mis hijos también. A mí me gusta la misma comida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero no todos los días, por ejemplo. Para mí, el día domingo es pollo. El día lunes es arroz relleno. El día martes es sopa, algún tipo de sopa, y etcétera, etcétera. Y yo estoy en este hábito, pero mi familia me ha preguntado, ¿puedes cambiar, papá? Estamos cansados de la misma comida. Ok, voy a intentar. Entonces voy a salir de este lugar que es incómodo para mí, en la comida, por ejemplo. Pero como pueblo, Yo creo que es tiempo que salimos y alcanzamos niveles más altos en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren alcanzar niveles más altos? Vamos a orar. Toma la mano de la persona a su lado. Padre bendito, yo oro que tú pongas las palabras que tú quieres en mi boca. Señor, soy tu instrumento, nada más, nada más. Si tú pusiste esta palabra en mi corazón es porque tú quieres algo en esta congregación. Señor, decidimos en este día de recibir tu palabra. Decidimos que vamos, cuando salimos de este lugar, vamos a salir completamente diferentes del momento que entramos. Decidimos que la unción del Espíritu Santo va a quitar cargas, va a romper yugos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Diga, yo recibo la palabra de Dios en mi corazón esta mañana y mi vida será cambiada eternamente en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Tomen el asiento, por favor. Cruzando hacia el otro lado. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, un pueblo entero de más o menos 3 millones de personas, fue del estado de esclavitud al estado de completa libertad. Completa libertad. Y es lo que pasa con nosotros cuando salimos, cuando recibimos Cristo. ¿Cuántos de ustedes son nacidos de nuevo, son cristianos? Levanten las manos. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando salimos del mundo, recibimos la libertad. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo manejar esta libertad y tenemos que aprender, porque la libertad es algo extraordinario, es algo nuevo para nosotros. Pero ese es como sucede. Vamos del estado de esclavitud al estado de completa libertad. Sin embargo, hay un otro cuerpo de agua, hay un otro en la palabra de Dios, un otro río. Cuando Israel cruzó el río Jordán, hay un otro proceso que ocurrió. Israel fue transformado de una masa de gente errante a una nación establecida. A una nación establecida. Y es lo que Dios quiere hacer con su pueblo es establecernos. Él quiere que usted esté establecido en la fe, en sus principios, en las ordenanzas, en los 10 mandamientos, en los 2 mandamientos más grandes que hay en la palabra, en Mateo 22. Ama a Dios y ama a la gente, ama a Dios y ama a la gente caminando en amor. Pero Dios quiere establecernos. Y este fue su propósito en Israel también. Para la gente, el río, en este tiempo estoy hablando de los israelitas, para la gente el río parecía una meta inalcanzable. Cruzar era un obstáculo, pero para Dios representaba un punto decisivo, crucial para el pueblo. Igual que fue en la vida de los israelitas, el río Jordán es un símbolo de transición. Diga transición. Diga transición. Los historiadores piensan que había más o menos 2,5 millones de gente que cruzaba el río Jordán. Pero ¿sabes cuál es el hecho más interesante o estadística? Que es de este 2,5 millones de gente, tomaron casi un mes de cruzar un río que estaba seco. Yo no sé exactamente, pero estoy leyendo ayer. Los historiadores dicen más o menos tomaron 28 días por esta masa de gente de cruzar. ¿Por qué? El río estaba seco, Dios hizo su parte, pero yo creo que cruzaba muy lento. Cruzaban con sus hijos, cruzaban con sus familias, cruzaban con sus maletas, con sus iPads, con sus celulares y todo eso, todas las cosas queridas para ellos, y cruzaba. Pero no es, lo que quiero decirles, cuando leemos las escrituras, parece que el cruce de río Jordán fue algo fácil, pero sabemos que no era algo fácil porque tomaron un mes para cruzar. Yo creo que tal vez yo puedo pensar 10 días, 15 días máximo, pero en este caso, con bebés, con ancianos, con todo, tomaron un mes. Entonces, simbólicamente este lugar es por el cual debemos viajar y cruzar para poder llegar a la tierra prometida. Si queremos llegar a la tierra prometida, ¿cuántos de ustedes quieren llegar a la tierra prometida en sus vidas? ¿Qué significa para la mayoría de nosotros la tierra prometida? Cuando pensamos en la tierra prometida, la mayoría de cristianos piensa en la área económica, piensa en sus finanzas, piensa en esta área. Pero quiero decirles que la tierra prometida es mucho más. Es muchísimo más. Habla de madurez, habla de libertad, habla de paz, la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Habla de muchas cosas. Es un reto grandísimo, porque pensamos en este último lugar. Estamos caminando tal vez, qué sé yo, 10 años, 5 años, 20 años en el Señor, y estamos caminando alrededor de este monte que dice en la palabra, el monte Horeb, que los israelitas estaban caminando por 40 años, diga 40 años, grita 40 años, un viaje que valía 11 o 10 días. Los israelitas estaban caminando ciegamente por 40 años. Entonces, y pienso yo, después de 40 años, este último cruce debe ser algo fácil, pero no fue así. Y no es así para nosotros también. ¿Por qué? Porque mientras que estamos caminando en nuestro cristianismo, estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos aprendiendo de creer aquí y no acá, aquí y no acá, suceden muchas cosas en nuestras vidas. Muchas cosas que no hemos esperado. Tal vez pasamos por enfermedades, pasamos, qué sé yo, divorcios en familias, fracasos en familias, lo que sea. Entonces pasamos por muchas cosas en la vida. Pasamos por tal vez personas que han fallecido en nuestra familia. Entonces ya llegamos y pensamos que podemos descansar antes de cruzar. Pero esto no es la verdad. Necesitamos este último aliento en nuestro ser, porque tenemos que cruzar a la tierra prometida. La tierra prometida está adelante. La tierra prometida no es solamente una casa más, más dinero en el banco, una mejor posición en nuestro trabajo, una empresa más. No, la tierra prometida significa mucho más. ¿Cuántos pueden escuchar cuánto más significa esto? Diga amén. Josué 4:23 en la Nueva Traducción Viviente.
Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó, hasta que todos terminaron de cruzar.
Amén. Sabes, está hablando de dos lugares, pero está hablando de dos milagros también. Está hablando sobre, en el libro de Josué, está hablando acerca de dos lugares donde cruzaron el pueblo. Primero, el Mar Rojo. Y sabemos que esta fue la liberación de Israel entero. Y está hablando también del río Jordán, donde los israelitas, que fueron una generación completamente diferente, porque la mayoría de los originales han muerto en el desierto, pero había 2.5 millones más nuevos. Entonces uno va a pensar que tal vez la Biblia dice que Dios ha secado el río, el mar. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ondas o estas cosas, yo no tengo agua para pasar, sino yo puedo caminar en tierra seca. ¿Cuál es el problema? El problema es que en estos 40 años y más, la gente ha adoptado muchas costumbres que no eran costumbres de Dios. Y la gente, los israelitas, tenía un amor por sus vidas, por el desierto, por sus costumbres, por sus pecados, por sus vicios, y han caminado en tal manera. Entonces, aunque el río Jordán estaba seco, muchos de ellos tenían que, yo estoy pensando, un mes, 2.5 millones de gente, y el río no fue muy ancho tampoco. Un mes, ¿por qué un mes? Yo creo que tal vez en 10 días, 24 horas al día, tal vez en 15 días, tal vez con una exageración en 3 semanas, no sé. Pero ¿por qué un mes? ¿Y sabes por qué? Porque la gente estaba resoloso, la gente estaba con miedo, la gente tenía sus posesiones, sus ideas, sus costumbres, y mucha gente no quería cruzar. Mucha gente estaba pensando, bueno, yo he esperado 40 años para esta O hemos esperado mucho tiempo para la tierra prometida, pero será una tierra tan buena o no. Porque estoy feliz con mis pecados, con mis defectos, con todo estoy feliz. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo para seguir y para lograr esta fase número dos en sus vidas. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Quiero hablar acerca de esto, un punto que es importante. El paso de cruzar al otro lado es un lugar que va a desafiarnos, va a desafiar nuestra fe y va a llevarnos un nuevo nivel. Va a llevarnos un nuevo nivel. ¿Cuántos quieren subir un nuevo nivel en su cristianismo? ¿Cuántos de ustedes realmente, seamos honestos esta mañana, están aburridos en este momento con algunas cosas en su camino? Levanten las manos. Yo estoy poquito aburrido. Yo quiero ver un nuevo nivel en comunidad de fe. Alguien diga amén. Yo quiero ver un nuevo nivel en las células en el nombre de Jesús. Yo quiero ver un nuevo nivel. Yo quiero ver un nuevo nivel de milagros, de sanidades, de salvaciones. ¿Cuántos de ustedes son líderes de células? Levanten las manos. ¿Cuántos quieren ver algo nuevo? ¿Cuántos quieren ver algo nuevo en su célula? Levanten las manos, por favor. Amén. Dios también y yo más. Yo quiero. Yo quiero. Es como casi el último paso de nuestro viaje. Y por mucha gente, yo creo que los cristianos bien tradicionales, ellos pensaban que simbólicamente cuando la gente en Cristo, la iglesia, cruza el río Jordán, estamos listos para morir y irnos a los cielos, el lugar de nuestro galardón. Pero yo no creo así. Yo creo que es una de las interpretaciones. Pero yo creo que es un lugar cruzando el río Jordán donde nosotros podemos disfrutar más que nunca nuestro cristianismo. Donde podemos entender la palabra de las Escrituras con claridad. Donde podemos evitar cualquier vicio, cualquier pecado en nuestra vida sin problema. Alguien diga amén. Donde las tentaciones no son más grandes, sino nuestro Dios es más grande. Alguien diga amén. Esta para mí es la tierra prometida. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Esta es la tierra prometida. Como mencioné antes, el río Jordán representaba un lugar de transición. Un lugar de transición y nuevos comienzos. Diga transición. Mira a la persona a su lado, diga transición. Mira a las personas atrás y diga transición. ¿Cuántos de ustedes le encantan las transiciones? No muchos. Ni a mí. A mí me gusta mi arroz relleno los lunes en la mañana, por si acaso. Y la pastora dijo, ya, me encanta el arroz relleno, por favor. Ni aguanto el olor de arroz relleno en la casa. Entonces, es mi tiempo de transición. Tal vez será día lunes fritadas, no sé qué será. Diga transición. El río Jordán representaba un lugar de transición y nuevos comienzos. En el Nuevo Testamento era un lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y fue el lugar donde el ministerio de Jesús prácticamente comenzó, prácticamente. Entonces, fue una transición para el Señor Jesús. Pero en el caso de Jesús, no fueron las aguas que partieron, sino fueron los cielos que se abrieron sobre él mientras que él entró. ¿Me entiendes? Los cielos partieron. Y vino la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo querido. ¿Me entiendes? Fue un comienzo, fue una transición, fue, mira, Jesús estaba en stand-by. Él estaba en un lugar más o menos que en cualquier momento el Padre me va a usar. Yo creo que a veces nosotros estamos en stand-by. Estamos parados, esperando al momento que escuchamos la voz del Espíritu Santo diciendo, ahora yo te voy a usar. Ahora estás listo. Ahora saliste de las manos del alfarero. Yo te puedo usar ahora. ¿Cuántos pueden ser amén? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos pueden ser amén, amén, amén? Gracias, Señor. Gracias. Si en el caso de Jesús no fueron aguas, fueron los cielos que partieron. Y dice la palabra, si podemos ver en Marcos 1:10. Marcos 1:10 en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Nosotros necesitamos, cuando pasamos de cualquier fase, cualquier nuevo fase en nuestras vidas, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Como nunca, iglesia, nosotros necesitamos líderes de célula, pastores. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alguien diga amén. Levanta las manos todos. Diga, Espíritu Santo, únjame con aceite nuevo. Únjame con tu poder. Únjame con tu aceite en el nombre de Jesús. Diga, te necesito, Espíritu Santo, ahora. Y todos dicen, amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, tanto como Jesús necesitaba. Acuérdate que Jesús fue el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Entonces nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo como Él. ¿Qué más quiero decirles acerca de esto esta mañana? Para el creyente, ¿cuántos creyentes tenemos aquí esta mañana? Todos los creyentes, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Cuántos creen en la salvación? ¿Cuántos creen en la vida eterna? ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos creen que la comunidad de fe es un lugar donde sucede milagros? Diga amén, amén, amén. Yo también. Amén. Para el creyente, el río Jordán representa nuestra transición de la muerte a la vida espiritual. Yo conozco muchos cristianos, yo fui uno de ellos, que mi vida cristiana estaba completamente enterrada, muerte. Y algo sucedió en mi vida. Un día yo le dije, Señor, si ese es cristianismo, no quiero más, perdóname, no quiero faltar respecto a ti, Señor, pero necesito algo más. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un momento de decir, Señor, necesito algo más? Si Él es real y nosotros sabemos que Él es real, necesitamos algo más. Yo no quiero seguir así. Yo no quiero cerrar mis ojos la última vez sin conocer el poder de Dios, sin conocer la gloria del Señor. Como Jesús dijo, si creen, verán la gloria del Señor. ¿Cuántos tienen hambre y sed para ver la gloria del Señor? Mira, hemos pasado por tantas cosas en este país. Hemos pasado por diferentes presidentes. Yo vivo aquí casi 33 años. Hemos pasado por todo. Hemos pasado por presidentes, administraciones capitalistas. Hemos pasado por socialismo. Hemos pasado por casi comunismo. Y llegamos a una conclusión. La respuesta no está en el gobierno. La respuesta no está en una filosofía. La respuesta está en Dios. La respuesta está en su palabra. La respuesta está en sus promesas. Porque Él es un Dios que no miente como el hombre mienta. Alguien diga amén. Diga, mi Dios no mienta. Diga, mi Dios no mienta. Grita, mi Dios no mienta. Alaba al Señor porque Él es un Dios verdadero. Y Él nunca te va a mentir. Nunca, nunca. ¿Cuántos pueden ser amén? También representa el río Jordán un lugar de descanso espiritual. Descanso espiritual. ¿Descanso de qué? Descanso de hábitos, vicios, adicciones pasadas, libertad de pecado, descansos de temor, descansos de la incertidumbre, descanso de la angustia, la ansiedad. Descanso. Tal vez usted piensa, mi único descanso yo voy a tener es cuando tengo muchos billetes en mi bolsillo. O plata en el banco. O terrenos, la cosa aquí en Ecuador, la cosa más importante. Y si usted tiene terreno, o algunos terrenos, eres alguien. Si su familia tiene, qué herencia más valiosa. Pero yo puedo darles una herencia mucho más valiosa. La salvación del Señor. Alguien diga amén. Porque no hay nada en esta tierra que usted va a llevar a los cielos, nada. Hemos entrado desnudos, vamos a salir de la misma manera. Alguien diga amén. Entonces para mí la tierra prometida es la libertad de angustia, de ansiedad, libertad de temores, libertad de equipaje extra como pecados o vicios. No sé por qué en estas últimas dos semanas yo he mencionado, hay personas en el mismo cuerpo de Cristo en la iglesia que tiene adicciones a la pornografía. Y viene todos los domingos y levanta sus manos y adora al Señor. Y el día lunes o el día domingo en la mañana está en lo mismo en su compu, diciendo: Señor, algún día voy a estar liberado. Hoy día es el día de tu salvación y liberación en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. No piense en el día de mañana, Dios te puede liberar hoy. Entonces la tierra prometida es un lugar donde podemos ver la salvación como algo verdadera, como algo que sí funciona. La prosperidad sí funciona. Vivir sin adicciones en mi vida sí funciona. Esta es la tierra prometida. La tierra prometida es un lugar donde no caminamos todos los días con angustia y temores en nuestro corazón. Alguien diga amén. La tierra prometida no es un lugar donde caminamos con el temor, el peor de los temores, el temor de la muerte. No, porque Cristo ha tomado victoria sobre la muerte. Alguien diga amén. Cuando lloro para las personas que están cerca de morir, o las personas que están con enfermedades terminales, su temor más grande normalmente es el temor de la muerte. Yo he visto en mi tiempo muchísima gente ir a los cielos, salir de este lugar, y la mayoría de ellos con una sonrisa. Había algunos, pocos gracias a Dios, que han salido con incertidumbre, una pregunta: ¿dónde me voy? Hermanos, quiero decirles una sugerencia. No es bueno de esperar hasta el último día de la vida que tenemos en esta tierra, de pensar o decidir dónde nos vamos. Ustedes que son gente de la luz, de sal y de luz, decídete en este día. Es tiempo de cruzar este río que se llama Río Jordán con un esfuerzo. Tal vez está seco, pero está lleno de piedras también. Así caminamos. Decídete hoy día. Yo no voy a esperar. Yo no voy a esperar hasta la última vez que cierre mis ojos. No, yo voy a preparar mi camino ahora en el nombre de Jesús. Sabes, el camino cristiano es un camino de preparación, es un camino de prevención también. Yo sé quién soy, yo sé quién sirvo, yo sé dónde me voy en el último día que tengo en este planeta. Todos debemos tener esta confianza. Alguien diga amén. Alguien diga amén. 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 Es un lugar, la tierra prometida, cuando cruzamos. Es un lugar donde lo que quiere que sucede en nuestras vidas, sea bueno o malo, somos capaces de confiar y descansar en las promesas de Dios, la tierra prometida. No importa lo que pasa. Es un lugar donde tenemos fe. Es un lugar donde nuestra fe está explotándose. Es un lugar donde nuestra fe es tan grande y sabemos que la fe nace de nuestro corazón y no de nuestra mente. Es un lugar donde sabemos que las promesas de Dios son sí y amén y no hay otra cosa. Siento no muy bien, tengo un dolor en mi estómago, no tengo por si acaso, pero la gente dice: tengo un dolor en mi estómago, en mi cabeza, estoy enfermo. Es un lugar que sea lo que sea, las síntomas no tienen más poder que las promesas de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga: las síntomas no tienen más poder que el poder de Dios. Amén, amén. ¿Sabes? A veces cuando yo siento enfermo, ¿sabes qué yo hago? Yo ignoro los síntomas. Por ejemplo, tengo una queca o algo así. No, yo no tengo. Mi cabeza está doliendo terriblemente, pero no tengo. No tengo. No tengo. En el nombre de Jesús, yo ignoro. Y comienza a hacer otra cosa. Comienza a confesar la palabra de Dios. Comienza a trabajar y de repente no tengo. Se va, se va, se va. Alguien diga amén. Tenemos que ignorar todas esas amenazas del enemigo, hasta sus síntomas. Alguien diga amén. Aleluya, aleluya. Hebreos 4, por favor. Hebreos 4. Y yo creo que, Rolando, vamos a leer 10 versículos. Hebreos 4, 1 a 10 en la Nueva Traducción Viviente.
Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, Debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien este descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que están preparados debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy.
Amén.
Lo que anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles este descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo desde después de crear el mundo.
Alguien diga amén. Rolando, guíanos una vez más. Yo quiero que toda la congregación, vamos a leer solamente versículos 9 a 10. 9 a 10 de Hebreos 4. 1. ¿Qué dice? Guíanos, Rolando.
1, 2, 3. Así que todavía hay un descanso especial en espera del pueblo de Dios.
Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Alguien diga amén. Sabes, está hablando de dos cosas. Está hablando de descanso eterno, pero también está hablando de descanso que necesitamos en nuestra alma. No sé si ustedes escucharon una vez. ¿Cuántos conocen las prédicas más o menos o los libros de Joyce Meyer? Levántela. Ella habló una vez sobre un tema diciendo que su alma estaba en vacaciones. Y ella dijo que con todas las situaciones que ella tiene que enfrentar en su ministerio, en su familia, en todas las cosas, ella decidió de tomar una vacación. Pero no una vacación física, una vacación interior, una vacación en su alma. Y hermanos, quiero decirles algo esta mañana. Muchos de ustedes necesitan una vacación muy larga para sus almas. Alguien diga amén. ¿Cuál es una vacación para nuestra alma? Es una vacación donde no estamos preocupados, no estamos con angustia, no estamos con ansiedad, no pensamos cómo vamos a pagar las cosas que tenemos que pagar, porque mi alma está en descanso y Dios es mi proveedor. Alguien diga amén. Diga, Dios es mi proveedor. Mano derecha sobre el corazón. Diga, sea lo que sea, Dios es mi proveedor. Dios es mi sanador. Dios es mi salvador. Dios es mi paz. Dios es mi shalom. En el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso al Señor en la casa del Señor. Él es todo. Y ese descanso es un descanso que encontramos cuando cruzamos el río Jordán. Es un descanso cuando somos maduros en la fe. Cuando hemos tratado todo, hemos experimentado todo y nada funciona. Y por fin descansamos en nuestra fe. Descansamos en nuestra esperanza. Descansamos en las enseñanzas que hemos escuchado hace 40 años atrás. Descansamos que toda la palabra de Dios es sí, amén. Alguien diga amén. Amén. Es un lugar de descanso. Respira fuerte y bote el aire. Una vez más. Respira. Última vez. Respira. Están en descanso. Diga, estoy en descanso. No importa. Lo peor que pueden pasar en esta vida es algún rato voy a morir. Pero tengo una buena noticia. Jesucristo ha tomado la victoria sobre la muerte también. Y sé dónde voy. Hermanos, una cosa que quiero compartir muy rápido con ustedes. Sería casi imposible contar las horas, días que yo pasé trabajando, preocupándome, calculando cómo voy a resolver situaciones que estaba experimentando en mi vida. No había descanso durante estos tiempos de prueba, solamente preocupación y ansiedad. Preocupación y ansiedad. Preocupación y ansiedad. Pastor Rodri, Pastor Jackie, han pasado por eso ustedes también. Y pienso ahorita, estoy tan enojado con el diablo. ¿Sabes por qué? Porque he gastado un buen parte de mi vida preocupado, angustiado, con ansiedad y por la pura nada. Porque en cada situación que yo pasé, mi Dios siempre tiene la solución. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Él siempre tiene la solución. La solución por sus finanzas, la solución por su matrimonio, la solución por su familia, por su trabajo. Yo me acuerdo una vez hace 20 años, estoy sentado en un seminario en Tulsa, Oklahoma, y la pastora Sharon está predicando. Y ella dijo algo que fue una rema. Yo no podía pararme en el fin de esta reunión. Ella dijo: escúchame, iglesia, 95% de todas las cosas que tememos, que tenemos temor, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Nunca vas. Y sabes una cosa, fue una palabra rema para mi vida. Cuando tuvimos un denuncio de este lugar, abrimos nuestra día de estrenar la iglesia. Abrimos un domingo en la mañana y fue un caos. Este lugar estaba lleno afuera. Tuvimos que cerrar esas puertas con madera, no, rolando con estos, ¿cómo se llama? Palos. Este lugar estaba loco. Había gente hasta acá. ¿Me entiendes? Yo le dije: qué lindo. Qué lindo. Pero qué caos y confusión que tuvimos por afuera. Había gente golpeando las puertas diciendo que déjame entrar, yo pagué por mi asiento, así, boom, 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 boom. Tuvimos basura desde aquí por los ambulantes hasta el occidental. Y después tenemos un denuncio. El día lunes recibimos un denuncio del sector. Entonces este fue un día de angustia. Un día de temores, un día de yo no sé qué decirles, de ansiedad. La mayoría de ustedes saben la historia. Estuvimos fuera de este lugar más que 6 meses, casi 8 meses, Rolando, era. 8 meses. Dios nos ha dado un lugar como la tierra prometida y no podíamos pisar este lugar por la ley, por un orden. Y oramos y oramos y oramos y oramos y oramos. Y el Señor nos dio una palabra. Y la palabra era: comunidad de fe, ustedes son la cabeza y no son la cola. Está encima y no por debajo. Entonces, ¿cuál fue el guía del Señor? Porque la gente que estaba denunciando no era cristianos. Entonces, escuchamos la voz del Señor. Ok, toma una acción legal. Como ellos están denunciando a nosotros, vamos a denunciar a ellos. Y hicimos. ¿Y sabes qué pasó después de un mes? Nosotros ganamos. Ganamos el juicio. Y por eso ustedes están aquí. Vamos a dar un aplauso al Señor. Arriba, en todos los lados. Toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. ¿Cuál es mi punto? No debemos gastar nuestras vidas en temores y angustia. Yo observé como otros cristianos simplemente caminaban en su vida con una paz completa, una calma en su espíritu. Y me di cuenta de algo. Yo sé, hermano, Dios, estos hermanos, estos predicadores están caminando en paz, sea lo que sea. El Joel Osteen tenía un problema casi igual en Texas, en su coliseo tan grande. ¿Por qué esta gente puede caminar en paz y yo no? Cuando llegó a mi mente algo interesante, Que yo me acuerdo la historia de Jesús cuando él estaba en el barco, en la popa, abajo. Y arriba había un tempestad y los discípulos, los apóstoles estaban llorando, gritando. Pero Jesús estaba dormido abajo en la popa. Y cuando él subió, ellos estaban casi indignados, diciendo: Señor, ¿no te importa que vamos a morir? Y en pocas palabras, él levantó la mano y calmó las ondas, los vientos y todo. Hermanos, quiero decirte algo. En medio de tu situación, en medio de lo que está pasando, el Espíritu Santo está diciendo: cálmate, porque la mano de Dios está sobre ti. La mano de Dios está sobre su situación. La mano de Dios está sobre su matrimonio. La mano de Dios está sobre su salud. La mano de Dios está sobre sus finanzas. Entonces acompañamos a Jesús y vamos a dormir en la popa. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a descansar. La tierra prometida es un lugar de descanso. Pasamos en los últimos meses una situación en nuestra casa con mis hijos, la pastora, y decidimos: vamos a caminar en paz y vamos a cruzar el otro lado del río Jordán y vamos a llegar al otro lado. ¿Cuántos pueden decir amén? Lupe, estás en el otro lado. Amén, ¿no es cierto? Estás en el otro lado. Muchos de ustedes están cruzando y está casi en el otro lado. Y esa es la paz que tenía Jesús. Esa es la paz que el apóstol Pablo habló en Filipenses 4:7. Dice: la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Es que no podemos entender. Y a veces cuando alguien estaba enfermo en mi familia, el momento que yo tenía paz, en el mismo momento yo tenía un poquito de culpabilidad, pensando: tengo que preocuparme, tengo que estar preocupado por esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Pero es un hábito de toda la vida. Las madres tienen este problema. ¿Cuántas madres pueden decir amén? ¿Cuántas madres pueden decir amén? Si mi hijo está enfermo y si no estoy preocupado, ¿qué clase de madre soy? No es así. No es así. En la tierra prometida encontramos un lugar de descanso, un lugar de que sea lo que sea, nuestra alma está en vacaciones, porque sabemos que el Señor Jesús está manejando el barco. Alguien diga amén, alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso más al Señor. Estamos por terminar. Estamos por terminar. Y lo que tenemos que entender como un pueblo, un pueblo de creyentes, es que la tierra prometida no es solamente un lugar de prosperidad física, que muchos de nosotros pensamos en eso, sino también es un lugar de paz, es un lugar de logros, es un lugar de contentamiento, sin importar cualquiera sea nuestra situación. Es un lugar donde podemos descansar y descansar y descansar. Alguien diga amén. Quiero terminar la prédica con Deuteronomio 1:21. Es una palabra que está tan fresco en mi corazón por muchos años. Déjame ver si Deuteronomio capítulo 1. Este versículo ha sido un versículo de mi salvación muchas veces, porque es un versículo de ánimo, es una de poder, de esfuerzo. Yo quiero solamente ver los diferentes traducciones. Escucha lo que dijo Moisés. Deuteronomio 1:21, nueva traducción viviente. Mira, comunidad de fe, mira. El Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vaya y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor en su promesa. Y el Dios de sus antepasados, el Dios de sus antepasados, no tengan miedo, ni se desanimen. He gastado una gran parte de mi vida caminando en miedo. Y hoy he decidido: no más. No más. Yo no voy a morir temprano porque el miedo está consumiendo mi cuerpo. Yo no voy a hacerlo. Yo he decidido: si la palabra dice que yo soy la cabeza, yo voy a caminar como la cabeza, no la cola. y yo tengo dominio sobre cualquier tempestad. Yo tengo dominio sobre las tinieblas. Yo tengo dominio sobre el reino del diablo. Sí, es cierto, dicen las escrituras que es el Dios de este mundo. Pero Jesús dijo: ten ánimo, yo he vencido este mundo. Y si Dios, si Cristo ha vencido este mundo, eso significa que Él ha vencido sobre el Satanás también. Vamos a dar un aplauso de victoria. Somos victoriosos. Victoriosos. Aleluya, Señor. Terminamos con esto. Cuando cruzamos el río Jordán, estamos también subiendo a un lugar o una posición de madurez espiritual en nuestra vida cristiana. Tenemos que madurarnos, porque llegará el momento cuando viene Señor Jesús, cuando viene Cristo. Y si estás haciendo las mismas tonterías que has hecho hace 20 años, ¿en qué va a estar? Hermano, hermana, si el día de mañana viene Cristo, tú estás metido en esas basuras en el internet todavía. No. Hay una etapa de gracia para cada uno de nosotros, pero hay un tiempo donde tenemos que salir y caminar. Y caminar encima de este río que está seco. Si hay piedras, si hay piedras de tropiezo, si hay tentaciones de volver. Pero la tierra prometida está por delante. Y tenemos que seguir caminando, caminando, caminando. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la palabra que Dios me ha dado para ustedes esta mañana. Les reciba. Es importante. Es importante que no solamente escuchamos, sino si nos convertimos en hacedores de la palabra. Cruzando hacia el otro lado.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.